Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Trastorno de estrés postraumático manifestando pesadillas. Miedo a recrear escenas o sufrir flashbacks. Trastorno bipolar con cambios extremos de ánimo. Trastorno límite de personalidad afectando a relaciones sociales con uno mismo, con su identidad. Estos síntomas los sufre todos juntos una sola persona. Se llama Andrea Balín, es una joven veinteañera de Madrid y su historia está marcada por años de incesto, de abusos sexuales dentro de su familia. Pederastia. Nos pide que contemos su historia, a pesar de no poder atendernos porque tiene miedo. Y el momento en el que se encuentra es delicado mentalmente. Los abusos en su casa terminaron, por fortuna, pero las heridas, como es evidente, las llevará consigo toda la vida. Esta es solo una de las miles de historias que se dan en nuestro país a raíz de los abusos sexuales. Historias de tabúes, de silencio, cargadas de traumas, miedo y, sobre todo, injusticia. La foto que nos dejan los últimos datos publicados por Save the Children pone los pelos de punta. La mitad de los abusos sexuales en nuestro país los sufren menores de edad. 8 de cada 10 son niñas. Carmela del Moral es responsable de políticas de infancia en Save the Children.
Cuando analizamos los datos de violencia sexual y los datos que tiene una persona menor de 18 años, observamos que el 80% son niñas o chicas adolescentes. Hay que destacar que el 97% de los agresores sexuales son hombres y del total de los agresores sexuales, en torno a un 14% son menores de edad.
De todos estos casos se calcula que solo el 10% salen a la luz, imagínate. Esta conclusión es tan alarmante como repugnante. Por eso hoy en nuestro tema del día vamos a poner en orden este problema. La violencia sexual en menores de edad. Sara tiene 32 años y es el reflejo de una mujer luchadora a pesar de los obstáculos en su vida. Su infancia se convirtió en una pesadilla cuando apenas tenía 12.
Yo sufrí abuso sexual en mi adolescencia, desde los 12 años hasta pasados los 18, por parte de mi padrastro. Entonces, bueno, estaba en la unidad familiar, no llegué a interpretar que eso era un abuso hasta muchos años después.
En el fondo sabía que lo que ocurría no era normal, pero poco podía hacer. Literalmente, no sabía dónde pedir ayuda.
Era muy consciente cuando los abusos pasaban de que eso no era normal, pero yo no sabía qué palabras ponerle y no sabía tampoco cómo salir de allí, porque no nos explican qué decir. No sabía a quién tenía que ir, a quién se lo tenía que decir. Me sentía súper culpable, entonces también me sentía partícipe de todo ese juego, toda esa relación. Entonces estuve muchísimos años pues intentando pasar los abusos como bien pude.
Sara sufrió abusos durante 6 años, pero su familia dependía económicamente del padrastro. Si decía algo, su madre se iba a quedar en la calle. Claro, esto también le afectaba en su día a día. Tenía que dar explicaciones de dónde iba, con quién. Incluso la ropa que se ponía debía recibir el visto bueno del padrastro.
Por ejemplo, acabé el último curso de, creo que fue la ESO, yo no me fui de vacaciones con mis amigos porque sabía que 3 días fuera de casa no podía estar.
Sara vivió en silencio hasta los 28, cuando su adolescencia se había echado a perder. Denunció y vivió un auténtico calvario judicial con declaraciones de varias horas, contando experiencias que nunca había verbalizado. Ella lo único que quería era que se hiciera justicia, pero tampoco llegó. Primero los fallos cometidos por su abogado de oficio y más tarde por la sentencia.
Cerraron mi caso porque no encontraban a la persona, no me avisaron. El informe del abogado de oficio me lo hicieron mal y después cuando conseguí tener abogado de oficio, el juez lo volvió a revisar todo mi caso y declaró prescripción de delito. Entonces, bueno, todo este año yo lo vi como una falta de delicadeza, una falta de sensibilidad. O sea, estaban tratando mi caso como si fuera un caso de deudas. No tenía ninguna diferencia.
¿Son evitables los casos como el de Sara? Es solo una cuestión de educación y prevención, no hay algo más. Javier Urra es psicólogo forense, ha trabajado 32 años en la Fiscalía de Menores.
Ponemos todo el acento en las redes sociales, pero no es el diagnóstico. El diagnóstico está en fallas educativas y de responsabilidad. ¿Qué nos está pasando? Que no se educa en lo que es el amor. Se traduce mal que es la educación sexual. No es solo el instinto, el gusto, el placer del yo, sino la relación con el tú. Algo mucho más rico, ¿no? Que lo puramente instintivo y animal.
Según los expertos, para tratar de poner coto a este problema son necesarias varias medidas. Primera, una seguridad jurídica para que casos como el de Sara no acaben en el fondo de un cajón, que se persigan estos delitos y que se haga con firmeza. El tacto es importante para que no se provoque un daño mayor a una de las víctimas. Al fin y al cabo, cuando un adulto abusa de un niño, no solo comete una aberración, sino que además le puede estar arruinando la vida.
Precisamente esta es una de las cuestiones clave que se tiene todavía que desarrollar, la especialización de la justicia, porque ha habido pequeños avances, pero todavía nos encontramos con procesos largos, procesos en los que hay víctimas que tienen que repetir su testimonio hasta 3 veces, procesos que impiden el tratamiento psicológico hasta que se termina el proceso, ¿no? Y todas estas cosas tienen que cambiar.
Primera clave, la seguridad jurídica, y segunda, la educación. Por un lado, educación sexual, para que los jóvenes se alejen del porno y no repliquen las actitudes que encuentran en esos vídeos, ni con sus parejas, ni en el futuro. Por otro, educación para que los niños que sufren abusos sepan que no es normal, que no deben tener miedo para lanzar la voz de alarma.
El abuso sexual viene marcado por el secreto y por el silencio. Por eso es esencial es la educación afectivo-sexual. Por supuesto, adaptada a las edades. Pero es que las niñas tienen también que poder nombrar las partes de su cuerpo y también conocer cosas como qué partes de su cuerpo no debe tocar una persona adulta, qué no les puede pedir hacer una persona adulta y por qué eso está mal.
La pregunta que seguramente te estés haciendo, ¿qué se le pasa por la cabeza a una persona adulta para abusar de un niño? Natalia Ortega es psicóloga, directora de Activa Psicología. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ¿es solo un problema de educación lo que lleva a un adulto a abusar de un menor de edad o hay más cosas?
Bueno, consideramos los profesionales que trabajamos con abusos sexuales y por la experiencia que hay más cosas. Hay una parte fundamental que es de educación, pero nos encontramos mucho que se repite este ciclo. Muchos de los agresores han podido sufrir situaciones de abuso, de maltrato en la infancia. No ha habido una detección, un tratamiento y muchas veces repiten conductas que han aprendido en esos apegos que han estado dañados y lo repiten en esas conductas. Eso, por supuesto, no justifica ni muchísimo menos sus actos, pero por eso es clave y según todo lo que estaba escuchando, bueno, pues una adecuada seguridad jurídica y una detección y que no haya ese secretismo. Es decir, si han sido víctimas y lo pueden relatar y se les puede ayudar, posiblemente estemos ya trabajando en una posible prevención para futuras víctimas.
¿Se puede prever cierto comportamiento que puede llegar a ser delictivo de una persona?
Uf, es muy difícil, Ángel. Es muy difícil porque precisamente la mayoría de los abusos sexuales que se dan y estas cifras tan alarmantes se dan en el entorno conocido, con personas conocidas. Entonces, prever esto es muy complicado porque suelen tener un comportamiento con las víctimas excelente, ¿no? De cara a los demás, de cara a la familia, de cara a otros alumnos. Entonces es muy difícil detectarlo porque su comportamiento incluso es ejemplar y de hecho muchas veces cuando salen a la luz estos casos se pierde mucha credibilidad en la víctima porque es como no es posible, ¿no? Que esta persona con todo lo que te quiere te haya hecho daño, ¿no? Entonces es muy difícil de prever.
Que casi el 90% de la violencia sexual de los menores lo reciban las niñas es un dato terrorífico. Hace falta una educación especial para las niñas, para que vean que eso no es normal, pero claro, imagino que cuando ocurre en la familia la cosa se complica, ¿no?
Claro, efectivamente. Sí que hace falta una educación más en concreto, bueno, no más en concreto, no me gustaría tampoco generar en las niñas, ¿no?, que haya un patrón ahí, como que puedan ser ni muchísimo menos más débiles, pero es verdad que la sociedad, todavía las redes, todo, bueno, pues al final posiciona un poco a la niña en situaciones de cosificación, ¿no? Y entonces en esa intención también por gustar, por la atracción, como se está, como hemos visto en los últimos carnavales, ¿no? Como niñas disfrazadas de una manera muy sexualizada. Entonces todavía ahí hace falta más educación, ¿no? A la niña en ese punto se le está dando todavía una imagen que tiene que gustar mucho al varón, que tiene que ir muy sexualizada, y ellas mismas en las redes muchas veces compiten por eso, ¿no? Y esa parte es fundamental, trabajarla desde una educación afectiva sexual y en querer a su propio cuerpo y respetarlo ellas mismas.
Natalia, una última cuestión. ¿Por qué muchas víctimas tienen sentimiento de culpa encima?
Bueno, pues ese es uno de los puntos que más cuesta a lo largo de toda la intervención trabajando con víctimas de abuso sexual, porque muchas veces, y cuando se ha dado dentro del entorno conocido, el no haber podido decir que no, el haber entrado en ese juego malicioso y perverso en el que esa persona que tanto me quería, yo he accedido a entrar en ese juego que yo era la preferida, cómo he silenciado durante tanto tiempo esto porque me ha obligado a que hubiese un secretismo. Entonces, bueno, pues tanto el factor de secretismo como entrar en ese juego malicioso, que yo odio utilizar la palabra juego, pero es lo que utilizan estos monstruos, ¿no? Entonces hace que la víctima sea corresponsable con ellos. Con ellos decimos, porque en este caso estamos hablando de más varones agresores, de esa situación. Con lo cual, poder contar que yo he estado haciendo eso con esa persona me generaría muchísima más culpa, y eso lo arrastran a lo largo de mucho tiempo de la intervención. Pero bueno, se sale de eso y pueden llegar a una vida muy funcional.
Natalia Ortega, psicóloga directora de Activa Psicología. Gracias por la consulta, Natalia.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós. Hemos conocido a Sara, ahora quiero que conozcas a Lucía. Si la primera sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro desde los 12 años, Lucía lo sufrió por parte de su tío, ojo, con 7 añitos. Mira tú por dónde su agresor ha sido beneficiado por la ley del solo sí es sí. Lucía denunció cuando llevaba 5 años de abusos continuados y en ese momento empezó un proceso que duró otros 8 años.
Estuve en una depresión bastante gorda, entonces ya era el punto de o lo contaba o me perdía yo a mí misma. Y lo conté en mi instituto, a la jefa de estudio. Pero mis dos amigos fueron a comisaría y lo denunciaron. Entonces la denuncia llegó realmente por mis dos compañeros.
8 años después de la denuncia, su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 12. En 2023, el abogado de su tío solicitó la reducción de condena en virtud de la ley del solo sí es sí. La Audiencia de Sevilla la revisó y le premiaron con 6 meses.
Algo que he tenido que trabajar mucho realmente es el miedo a cuando él vuelva a estar en la calle. Ya por mí y por lo que él pueda volver a hacer o hacerle a alguien. Y el hecho de que ahora, cuando parecía que todo estaba calmado, que ya se había solucionado todo, que exista la posibilidad, porque es que eso es, siquiera que exista la posibilidad de que él salga antes a la calle, me genera mucha impotencia, es frustrante.
Al tío de Lucía todavía le quedan 10 años de cárcel, pero ella es consciente de que su agresor no va a cumplir la totalidad de la condena. Eso ha vuelto a despertar los fantasmas del pasado y ha hecho que sienta miedo cada vez que sale a la calle. Las historias como las de Sara o Lucía son duras, pero son solo dos de los cientos de casos que se producen cada año en España. Ante esta situación se propuso a las comunidades autónomas abrir un centro de crisis para poder atender a las denuncias que se registran, pero solo 4 han puesto en marcha esta iniciativa. Virginia Álvarez es investigadora de Amnistía Internacional España.
Donde prácticamente no hay nada. Lo importante es unificar y conseguir que haya uniformidad en la atención. Hay que tener en cuenta que muchas veces esta violencia se produce en ámbitos privados, en ámbitos de personas que son conocidas de la víctima, y esto supone también un mayor problema o estigmatización para las víctimas.
No solo preocupan los abusos cometidos de hombres a niñas, sobre todo, o niños. También preocupan el incremento de las agresiones sexuales perpetradas entre menores, los chicos menores a las chicas víctimas. Según la Fiscalía General del Estado, un incremento del 116% solo en 5 años. Respecto a la violencia sexual en grupo, se calcula que cerca del 26% de las agresiones que terminaron en condena, fueron múltiples. Chavales que abusaron sexualmente en grupo de otra adolescente. Los expertos aseguran que estos delitos, que están asociados al fácil acceso que existe a la pornografía, también influyen en que se practiquen desde edades muy tempranas.
Hay mucha preocupación en torno a cómo el porno puede estar influyendo en las agresiones sexuales. Los adolescentes ven pornografía para tomar ideas y más de la mitad pone en práctica lo que ha visto, ¿no? No sabemos qué es lo que están poniendo en práctica, pero sin duda, si el primer contacto con la sexualidad está marcado por una pornografía tan desigual, tan violenta, una pornografía en la que se normaliza y se erotiza el dolor y el daño a las mujeres, puede afectar a cómo estén percibiendo ellos y deseando sus relaciones sexuales.
La pornografía está también condicionando la forma en que niños, niñas y adolescentes se relacionan entre sí. Según el informe de desinformación sexual de Save the Children, casi 7 de cada 10 adolescentes consumen porno y de media acceden a los contenidos sexuales por primera vez a los 12 años. Un porno que es de consumo masivo, online, gratis e ilimitado, y sus contenidos basados sobre todo en la violencia y en la desigualdad. Para intentar profundizar un poquito más en esto tan difícil y tan delicado que hay detrás de este tipo de delitos, nos acompaña Benjamín Ballesteros. Es director de programas de la Fundación ANAR, una entidad que ayuda a niños y adolescentes en situaciones de riesgo. Benjamín, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué consecuencias psicológicas, si tuviéramos que hacer un índice, pueden tener las víctimas? ¿Cómo se les puede tratar? Porque quiero pensar que hay salida.
Bueno, pues las consecuencias psicológicas son muy variadas. Como sabéis, desde la Fundación ANAR recibimos, atendemos a través de las líneas de ayuda, el teléfono y el chat ANAR, pues los diferentes tipos de problemas que afectan a los menores, y en concreto sobre el abuso sexual hemos hecho un estudio en el que analizamos un total de 6.183 casos de víctimas de abuso sexual que nosotros pues ayudamos a resolver esa situación que tenían, ¿no? Y en este estudio pues veíamos que efectivamente pues existía una serie de consecuencias o de secuelas, ¿no?, a largo plazo que se observan de una forma muy clara y muy significativa, ¿no? Por ejemplo, vemos que estas víctimas en muchas ocasiones pues presentan no solamente, digamos, síntomas psicosomáticos o conocimientos sexuales inapropiados, conductas de este tipo, pero a largo plazo, sobre todo es cuando vemos pues que padecen ansiedad, en muchas ocasiones generan trastorno de estrés postraumático, viven circunstancias que les llevan pues a sentir disfunciones sexuales, también en muchas ocasiones ideación e intentos de suicidio, depresión y un largo etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que son consecuencias muy importantes que deben de ser tratadas, ¿no? Y ahí viene la pregunta que tú me hacías sobre, oye, ¿y qué deben de hacer?
¿Qué se hace, claro?
Circunstancias. Pues muy importante, lo primero es que ante la posibilidad de que haya sufrido abuso sexual un menor de edad, debemos de llevarlo a que se haga un examen, que se haga un estudio psicológico de la víctima para que se haga una valoración del posible trauma que ha podido tener este niño, esta niña o este menor de 18 años que ha sufrido este tipo de situaciones. Porque, claro, va a depender mucho, Ángel, de la evolución, del tiempo de exposición al fenómeno, de lo traumático, de la, digamos, las diferentes variables que claro. pueden... De parámetros, ¿no?, de intensidad, duración, la frecuencia con la que se ha dado, que vaya a tener unas consecuencias otras, y también de la vivencia traumática que ha podido experimentar la persona que haya vivido este tipo de circunstancias, ¿no?
Por tu experiencia, Benjamín, ¿tardan mucho en denunciar cuando por fin decide hacerlo?
Sí, de hecho, por desgracia, ya que nuestro estudio revela que la inmensa mayoría de estas personas que han sufrido abusos sexuales menores de edad estamos hablando del 81%, llegaron a padecerlo durante más de un año. Y algunas de ellas pues lo soportaron 2, 3, 4, 5 años y algunas hasta 9 años de tortura del abuso sexual que se estaba, de la agresión sexual que se estaba produciendo en muchas ocasiones en su propio entorno familiar, porque sabéis que prácticamente la mitad de las víctimas fueron víctimas de agresión en su propio entorno familiar y 80% en entornos de confianza, ¿no?
Lo que complica todo muchísimo más. ¿Hay algunos indicadores en los que podamos fijarnos que puedan levantar cierta sospecha? Tampoco quiero resultar paranoico, ¿eh? Pero cuando un niño, una niña, sobre todo niñas, puede estar sufriéndolo, ¿hay algo que pueda detectarse?
Sí, desde luego. O sea, por ejemplo, hay síntomas que nos deben llamar mucho la atención. Nosotros vimos, por ejemplo, cómo descendía de una forma muy significativa el rendimiento escolar. Tenemos un niño o una niña que tiene una trayectoria más o menos normal o incluso hasta a veces brillante y de pronto se desploma el rendimiento escolar de una forma muy significativa, y a eso le vemos, ¿no? Observamos, dependiendo de las edades, ¿no? Que, por ejemplo, muestran el no deseo de ir a clase porque te cuentan pues que tienen dolores de tripa, dolores de cabeza, esos síntomas psicosomáticos, ¿no? O, por ejemplo, conocimientos de conductas sexuales que no son adecuados para su edad, que haya presencia del juego erotizado o sexualizado, o, por ejemplo, observamos que se masturba de una forma compulsiva. También síntomas como la agresividad, la ira. Podemos decir que estos síntomas por sí solos, o de forma aislada, no necesariamente son síntomas de abuso sexual, pero sí, si los vemos de forma, digamos, en las que se pueden alternar unos con otros. Y también, muy importante, debemos de tener, nos debe de llamar la atención que se sucedan este tipo de síntomas en un menor de edad.
Claro.
Con independencia de que sea abuso u otro problema, desde luego el menor de edad está pasando por una situación complicada en su vida si algo de esto está ocurriendo, ¿no?
Y la última, Benjamín. Las violaciones grupales, los casos de abusos que se producen cada vez entre jóvenes, contra jóvenes, ¿esto es el porno?
Sí, vamos, sin duda el acceso a la pornografía y la normalización de ese tipo de conductas pues está influyendo de una forma muy significativa. De hecho, deciros, por ejemplo, que en este estudio, que era un estudio longitudinal, ¿no?, que hicimos a lo largo de 10 años, al principio del estudio teníamos un 2,1% de casos de estos, de agresión sexual en grupo. Y al final del estudio, en el último año, ya representaban el 10,5% de los casos. Y de hecho, en los últimos 3 años, esta incidencia de situaciones de manada o de agresión sexual en grupo no ha hecho otra cosa que seguir creciendo, ¿no? Nosotros lo vemos de una forma muy clara, muy 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 relacionado con este tipo de comportamientos en los que, como se ha explicado ya antes, pues digamos, el menor de edad accede pues muchas ocasiones simplemente con interés pues exploratorio de conocer, ¿no?, acerca, o simplemente porque le ha saltado una cookie o una, y entonces accede a la pornografía y empieza a ver comportamientos que en un primer momento le pueden resultar traumáticos. No olvidemos que la observación de conductas sexuales, de observar pornografía en un menor de edad, también es una forma de agresión sexual al menor. Y lo que ocurre en muchas ocasiones es que luego, a base de estar viendo este tipo de comportamientos, pues en los que se degrada a la mujer, en la que se utiliza como un objeto, en la que se tienen relaciones sexuales en grupo, en muchas ocasiones incluso se la agrede físicamente, pues eso provoca que ellos normalicen ese tipo de comportamientos y lleguen a querer llevarlos a cabo en muchas ocasiones pues en su vida sexual normal, ¿no? Sin olvidar que pues que eso provoca un alejamiento de la víctima en ese tipo de situaciones en las que les resulta complejo poder entender que esa persona realmente está sufriendo, porque en este tipo de películas, por desgracia, al final la actriz porno parece estar muy satisfecha y contenta de la, sí, de la actividad sexual en la que la han llevado a cabo todo este tipo de degradaciones.
Para complicarlo todo mucho más. Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR. Gracias por la asesoría, Benjamín.
Un placer. Ya buenas sabéis noches. Que en cualquier situación en la que alguien menor de edad se pueda encontrar así, sabéis que pueden llamar al teléfono 900 2020-10, que es gratuito, confidencial y anónimo.
Está
atendido por psicólogos expertos.
900-20-20-10. Gracias.
Placer, gracias a vosotros.
Parece esencial crear conciencia sobre la prevención del abuso infantil intrafamiliar, brindar recursos para sanar a quienes han sobrevivido a estos episodios. ¿Sería apropiado reconocer la necesidad de más profesionales, más voz, más educación? Que niños y niñas sepan cuándo decir que no y se atrevan a denunciar. Hoy en nuestro tema del día hemos hablado de los abusos sexuales a menores de edad. Un asunto tan importante y, fíjate, todavía silenciado en nuestro día a día.